Este tema es de mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque es posible que uno termine cayendo en una cosa que llaman la teología de la prosperidad, que ni forro, no es por ahí. Y la teología de la prosperidad se convierte como en una venta de ilusiones. Acérquese a Dios para que se llene de plata. Y en realidad no es por ahí. Nuestra teología tiene que ser muy seria. Además, un respeto inmenso a la teología católica, porque es una construcción de más de 21 siglos, donde hemos aprendido de qué se trata nuestra experiencia real de Dios. Voy a hacer entonces unos primeros, como unas claridades. Primera claridad sobre salud financiera. Hemos hablado de muchos tipos de salud. Salud mental, muy importante. Salud física, salud emocional, salud psicológica, salud espiritual, salud sexual, salud relacional, matrimonial, muchos tipos de salud. Y hoy vamos a hablar, en el nombre del Dios que nos asiste y que llevamos dentro, sobre la salud efectiva y la salud financiera. Segundo, Dios tiene en su voluntad para todos nosotros la salud. Dios quiere que seamos sanos. Dios no nos quiere enfermos. Por eso Jesús, por donde pasa, pasa sanando, pasa liberando, pasa resucitando. Porque Dios nos quiere sanos, libres y con vida en abundancia. Así que nadie puede decir: yo vivo en esta precariedad y yo vivo en esta escasez porque así Dios lo quiere. Y de repente no es así, porque Dios te quiere sano en todas las áreas. Tercera claridad: no te voy a enseñar a que te llenes de dinero. No es un encuentro para aprender a conseguir dinero. Además, ese no es el plan de Dios para ningún ser humano. Dios no nos envió al mundo para conseguir dinero. Cuarta claridad: es una enseñanza que con seguridad busca que tu vida sea ordenada, ordenada desde el plan de Dios y desde los decretos del cielo. Cuando alguien me dice: Padre, por favor, me impone las manos y me ora, normalmente yo le hago esta oración: Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, ordena en conformidad con tu voluntad esta vida. Dale salud a este cuerpo y paz a esta alma. Paz interior, salud física y orden de vida. ¿Por qué? Porque una vida desordenada lo único que hace es enfermar el cuerpo y romper el equilibrio interior, la paz. Por eso habrá que pedir constantemente: Señor, ordéname en conformidad con tu voluntad. ¿Cómo van a pedir? Ordéname en conformidad con tu voluntad. Para que tu corazón no se tuerza a la maldad. Para que la abundancia, escuchen, no te distancie del cielo, ni la escasez te haga renegar. Dame el pan de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Porque uno se puede torcer por la abundancia o por la escasez. Porque la escasez es posible que te lleve a renegar de Dios. Y la abundancia a tomar distancia, a olvidarte de Dios. En consecuencia, no me des mucho, no sea que me aleje de ti. No me des miseria, no sea que reniegue de ti. Dame lo justo y necesario para cada día. Quinta claridad: un aprendizaje para buscar el reino de Dios y recibir todo lo demás como consecuencia. En esto debemos hacer esta claridad. La vida está sostenida por los intangibles. Y los intangibles en la vida del ser humano son el 99%. Y los tangibles, el 1%. Y de repente usted y yo trabajamos demasiado por ese 1%. Nos gastamos la vida tras ese 1%. Y olvidamos el 99%. Cuando el texto dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará como consecuencia, se está refiriendo a eso. ¿Qué sostiene la vida del ser humano? El amor, la paz, la paciencia, la fortaleza, la esperanza, la confianza. Todo eso es intangible. Y sobre todo somos sostenidos por los intangibles en los momentos de mayor prueba, en los momentos de mayor dificultad. Cuando somos probados por la vida, son los intangibles los que son capaces de sostenernos. Porque esos intangibles se convierten en techo y en piso. Si usted no ha trabajado sus intangibles en el momento de la prueba, no tiene de dónde qué agarrarse. Es decir, ante un diagnóstico por una enfermedad, tú no puedes decir, ay, sí, estoy muy enferma, pero ay, siquiera me hice las uñas. No. Las uñas inmediatamente pasan a un segundo plano. Dice, ay, se me murió mi mamá, pero siquiera tengo el cabello sedoso. No. En ese momento, ese cabello sedoso o la tersura de tu piel pasa a un segundo plano. Y sin embargo, uno le bota mucha corriente a esos tangibles cuando son, ¿qué porcentaje? El 1. El intangible o los intangibles son el 99%. Sexta claridad, un aprendizaje para saber vivir en la escasez y en la abundancia, como dice el apóstol San Pablo, porque nuestro centro está en un interés superior. ¿Qué significa esto? Que la persona que ha puesto como centro las cosas materiales y el dinero se embolató. Las cosas materiales y el dinero tienen su importancia, pero ten cuidado, no te enamores de ellas. Esos tangibles, esos visibles, tienen su debida importancia, no los podemos negar. Pero no te enamores de esos tangibles. Enamórate de esos invisibles, de los intangibles. Porque las cosas materiales y el dinero, como siervos, son extraordinarios. Como amos, son brutales. Así que lo que hay que cuidar es que tú no te enamores. Lo que hay que cuidar no es tener o no tener. Lo que hay que cuidar es no enamorarse. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y Jesús nos enseñó que no le podemos servir a dos señores, porque cuidaremos a uno y descuidaremos al otro. Entonces ahí están esas seis claridades y comienzo esto con un texto de Ageo 2:6-7. Porque así dice el Señor, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Mío es el oro y mía es la plata. La gloria de esta casa será mayor que la primera y daré paz a este lugar. Palabra de Dios. La gloria de tu casa es el Señor. Es la promesa hecha cumplimiento. Lo que estoy tratando es de centrar tu corazón en lo esencial. Estoy tratando de hacer eso contigo en este momento. De centrarte el corazón en lo esencial. Que entiendas cuál es la gloria de tu casa. Que la gloria de tu casa no es el dinero que has invertido en ella. Que la gloria de tu casa no son los adornos que hay allí. Que la gloria de tu casa no son los lujos que tienes en ella. Que la gloria de tu casa es ¿quién? Es el Señor. Aprender a priorizar a Dios por encima de todo lo demás. No hay otra razón que le dé sentido profundo a tu vida. Acuérdate de esto. Busca el reino y lo demás vendrá por añadidura. Está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el verso 33. El reino es la presencia de Dios en tu corazón. Los valores del reino, la vida, la verdad, la justicia, la paz, la gracia. Acuérdese de esto. Si usted le apunta a lo esencial arroja la añadidura. Pero si usted le está apuntando a la añadidura no produce lo esencial. El problema es que uno muchas veces se desgasta demasiado trabajando por el pan que perece y se le olvida el pan que permanece. Por estos días en la comunidad estuvimos haciendo una reflexión en torno a este tema. Y miren, cuando el ser humano trabaja por el pan que perece y olvida el pan que permanece, la vida se le vuelve una ironía. Una ironía. Y hoy vivimos bajo el efecto de la ironía por hacerle más fuerza a lo secundario que a lo sustancial, a lo esencial. Escuche esto. Aprenda esto. Guarde esto en el corazón. Trabaje lo esencial, lo fundamental. Y yo le garantizo en nombre de la palabra que predico que a partir de ese trabajo sobre lo esencial no faltará la consecuencia y el añadido. Buscad el reino de Dios y lo demás se os dará como por añadidura, como consecuencia, como consecuencia. Mía es la plata, dice el texto bíblico, y mío es el oro. Diga eso después de mí. Mía es la plata y mío es el oro. Como Él es el dueño del oro y la plata, entonces no buscamos prosperar, buscamos al que prospera. Y ojalá nosotros tengamos claridad que es prosperidad. Que para mí prosperidad es vida en abundancia. Eso es. Tú tan próspero. Es decir, vives en abundancia. Ahora, cuando te digo vida en abundancia, no te estoy diciendo que todo te sobra hacia afuera, pero que si hay una plenitud dentro, eso es vida en abundancia. Vida en abundancia no son dos tallitas más, no, eso no es vida en abundancia. Ni vida en abundancia es una 4x4, no. Cuando hablamos de vida en abundancia, no te estoy diciendo que todo te va a sobrar hacia afuera, sino que va a haber una plenitud hacia adentro. Ahora, si hay plenitud hacia adentro, lo demás es una consecuencia, es una añadidura y tiene que estar. Porque todo hacia afuera debe estar bien si se ha hecho un buen trabajo hacia adentro. Si la casa está ordenada por dentro, eso debe traer unas consecuencias. Por eso la mayoría de las personas que viven con dificultades económicas, la mayoría es que tienen desórdenes internos. Si hay desorden interno, usted no es capaz de manejar los 2 pesos que se gana. Pero si usted tiene orden interior, con esos 2 pesos, cubre su necesidad. Y le voy a dar un dato. Le sobra. Por eso, ¿qué? ¿Qué hubo? Nada. Cuidado, pues. La clave está en que tú seas capaz de ordenarte interiormente. No busques soluciones, busca la solución. No busques sanidad, busca el que te sana. No busques el milagro, busca a aquel que hace milagros. Porque a veces nos contentamos muy poco. A mí no me interesan los milagros, me interesa el que hace el milagro. A mí no me interesa la prosperidad, me interesa el prosperador. A mí no me interesa las soluciones, me interesa el que soluciona. Entonces ahí vamos centrando nuestra vida en lo que realmente es. Ahora, no busques al prosperador por la prosperidad. Búscalo porque él es y hace en tu vida. Encontrándolo a él, encontrarás el oro y la plata. Si lo encuentras a él, encuentras el oro y la plata. ¿Qué es la crisis actual? Nosotros vivimos una crisis económica actual. Es consecuencia de buscar la economía y no al dueño de ella. Era cuestión de tiempo que el sistema financiero colapsara porque fue construido sobre arena. ¿Cómo así que construido sobre arena? Miren, las economías construidas sobre arena, tarde o temprano, tienen obligatoriamente que colapsar. Ustedes son testigos de eso. Toda economía construida sobre arena, tarde o temprano colapsa, se viene abajo. El hombre que construyó su casa sobre arena, cayó la lluvia, soplaron los vientos, se salieron los ríos y la casa se vino abajo. El hombre que construyó sobre roca, cayó la lluvia, sopló el viento, se salieron los ríos y la casa estuvo firme. Por favor, no construya su economía sobre arena, colapsa. Digamos que inicialmente te deslumbra, sí, te deslumbra inicialmente, pero luego colapsa, porque los principios universales son inamovibles. ¿Cómo así que una economía construida sobre arena, sobre corrupción, sobre deshonestidad, sobre tacañería, sobre codicia, sobre injusticia? Digámoslo de esta manera. Todo aquel que construye una economía a partir de un negocio ilícito, está construyendo una economía sobre ¿qué? Y algún día tendrá que ¿qué? Colapsar. Que a veces se vuelven muy atractivos ciertos negocios. Hay negocios que nos los presentan muy atractivos. Y el mal, en su trabajo, porque el mal también trabaja, siempre está ofreciendo posibilidades y nos deslumbra. Y uno dice, este, qué negocio tan galleta. Este es el negocio. Este es el negocio socio. Pero en realidad no lo es tanto. Ojalá que cuando a ti alguien te presente un negocio, tú lo puedas orar, lo puedas discernir y puedas pensar si en ese negocio está la voluntad de Dios o ese negocio no es otra cosa más que una construcción económica sobre arena que muy pronto va a colapsar. La Las mejores finanzas, esto es muy bonito, son las que se aprenden de Dios y su reino. Una finanza desde el amor, desde la justicia, desde la verdad, desde la paz, desde la gracia, desde la vida. Si para lograr, ojo, nuestras finanzas, tenemos que prescindir de Dios y su reino, entonces mejor sería andar desnudos como Adán y Eva en el jardín. Si para lograr nuestros propósitos financieros tenemos que prescindir de Dios, mejor nada. Mejor nada. Primera de Pedro 1:6-7. Fe en medio de las dificultades. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando uno tiene una prueba económica, las pongo así, uno inmediatamente se aflige. Levante la mano el que se ha afligido ante una prueba económica. No, ni nada. Claro, eso pasa. Inmediatamente viene la aflicción. Y uno comienza a escuchar voces de fulanos y peranas. Miren a Job, siendo íntegro, lo perdió todo. Y la esposa, tan querida la señora, hombre, no, es que sinceramente, le reclamaba diciéndole, mire el ánimo que le daba la señora. Yo no sé si aquí hay alguno que sea como un Job. Mire lo que le decía la señora: porque no maldices a Dios y te mueres. No es posible que aún conserves tu integridad. ¿Qué pasó? Yo les digo, cuando ustedes fueron ahí todos novatos a la iglesia, con muy poca experiencia, el padre dijo: en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. ¿Qué hubo? ¿Qué les pasó? ¿Por qué se les acaba el amor cuando el bolsillo está pelado? ¿Por qué? ¿Qué tan raro? Y entonces, ¿de quién estabas enamorado o enamorada? ¿De la persona o del bolsillo? Qué rico que a todos los hombres nos pasara un rato esta experiencia de tener el bolsillo pelado, para saber realmente quién nos quiere. Cuidado pues con esa señora, la esposa de Job. Esa señora es poderoso enemigo del espíritu. Cuidado. Cuidado que cuando su esposo esté pasando por una crisis económica, usted, qué rico que le pueda decir: mi amor, tomamos leche, ahora tomamos agua panela. ¿Qué le hace? Aquí estamos los dos juntos. Y esta dificultad no nos va a quitar el amor que nos profesamos cuando fuimos a la iglesia, y tampoco nos va a desenamorar. Que muy romántico. Claro. Hay uno bien jodido económicamente y la otra encima. No, no, ni encima, porque ya ni encima se hace. Por Dios. No me den confianza. ¿Cómo le parece? Siquiera que no me case, hermano. Ella se desesperó, estoy hablando de la esposa de Job, y provocó la tentación frente a los problemas económicos. Si el oro se prueba y purifica en el fuego, nuestra fe en medio de las crisis económicas, que es más preciosa que el oro, también es purificada. No reniegues de tu crisis económica. Dios puede hacer con ella una fe en ti más preciosa. Digámoslo en palabras más sencillas. Si tú estás pasando por una situación difícil, sácale el mejor provecho a esa situación difícil en orden a lo económico. Robustécete en la fe. Y si para que yo sea robustecido en la fe tengo que pasar por ahí, pues quiero pasar por ahí, porque sé que la fe es más preciosa que el oro. Dele un aplauso al Señor por eso. Alabado sea el Señor. Si para que mi fe sea crisolada, tengo que pasar por ahí. Paso por ahí, porque mi fe es más preciosa que el oro. No es el oro, es la fe que es más preciosa que el oro. Y por fe construiremos el templo, conseguiremos recursos. Por fe, Dios hizo el cielo y la tierra sin un centavo en el bolsillo, solo con su palabra poderosa. A mí me cuesta mucho entender que para muchas personas su gran limitante, ¿saben cuál es? ¿Cuál? La plata. Yo los quisiera sacar de ahí. Quítese de la cabeza y del corazón esa idea. No siga pensando que su gran limitante es la falta de dinero. ¿Y saben por qué les digo esto? Lo compartí en estos días también con mi comunidad. Yo conozco familias que arañando la realidad han salido adelante. Y conozco jóvenes que sin un centavo en el bolsillo se han profesionalizado. También conozco jóvenes que con papás muy pudientes han empezado 6 carreras y no han terminado ninguna. ¿El problema es de dinero? No, el problema no es de dinero. Por eso si alguno de los que vino aquí dijo, ay, que allá van a hablar de plata, seguramente el padre que tiene tanta nos va a enseñar cómo es que consigue eso. ¡Bájese de la nube! No es por ahí. Lo que necesitas es fe en ti mismo. Miren lo de la mujer hemorroísa. El texto es muy bonito, está en Marcos capítulo 5. Dice la palabra que había gastado toda su fortuna con médicos, en tratamientos. Y en vez de mejorar, ¿qué le pasaba? Empeoraba. Y se gastó toda su plata. O sea que el problema no era de plata. ¿Y qué sucede? Llevaba 12 años sufriendo, era rechazada, incluso podía morir apedreada si tocaba algún hombre. Se arriesgó porque había llegado al límite y su fe en Jesús era lo único que le quedaba. Luchó para llegar hasta Jesús y poder tocarlo. Es probable que Jesús le dijera, no temas porque has tocado a un hombre. Has tocado a Dios. Cuando el dinero se termina y crees que no te queda nada, vuelve tu mirada a Dios y apóyate en esa fe que es más preciosa que todo el oro del mundo. Usted puede estar pensando, padre, entonces que vivo de fe, pago los servicios con fe, ¿ok? Padre, ¿y pago el colegio que estoy atrasado con fe? No, pero todo tiene un comienzo. Vuelve a creer en ti mismo. Vuelve a creer en el Dios que te sustenta, porque en la prueba Dios siempre es proveedor. ¿Qué importa que el bolsillo esté escaso? Pero lo que no puede estar escasa es tu actitud, tu intención y tu disposición frente a la vida. Porque si tu actitud es actitud derrotista, no tienes cuándo salir adelante. Yo no creo que ustedes estén muy convencidos de esto que les estoy diciendo, pero bueno. Abraham, Génesis capítulo 13. Era riquísimo en ganado, plata y oro, pero no por su tierra, ni por su dinero, ni por su riqueza, conquistó lo que Dios le prometió. ¿Lo conquistó por qué? Por fe. Abraham no dijo, bueno, como soy tan rico, voy a ir a conquistar otro territorio. No fue su riqueza lo que conquistó otro territorio. Fue la fe en el Señor lo que le permitió ir a una tierra que él no conocía. Porque además es muy lindo el texto que cuenta que Abraham le dice a Dios, bueno, ¿y para dónde voy? Y Dios le dice, arranque que yo le voy mostrando. No hay seguridad, solo confianza, solo fe. Arranque que yo le voy mostrando. Porque no son tus fuerzas ni es tu seguridad, es la fe que has depositado en mí. Con esto que les he dicho, vámonos al decálogo. El decálogo de la salud financiera es una cosa que nos inventamos, pero que de repente a alguien le puede servir. Bajo esta premisa, una conducta sana trae unas finanzas sanas. Todos. Esa es la premisa. Primero, el primer mandamiento. Ponga todos sus talentos al servicio de su trabajo. Busque la excelencia en lo que hace. Y ahí está la parábola de los talentos. A uno le dieron ¿cuántos? A otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. Al que le dieron 5 trabajó e hizo otros 5. Al que le dieron 2 trabajó e hizo otros 2. Al que le dieron 1, ¿qué le pasó al que le dieron un talento? Se lo quitaron por 2 razones. Primero, por miedo y por perezoso. Así que aquí hay 2 cosas que hay que combatir desde dentro. Combata esto desde dentro. 0 miedos, 0 pereza. Usted es capaz de lo que ni siquiera se ha imaginado. 0 miedo y 0 pereza. No es en la cama mientras dormimos, ni en el sofá mientras vemos televisión. Hay que activarse. Y toda esa capacidad que ni siquiera eres capaz de imaginar está ahí esperando por ti. Y por favor, en lo que haces, te pido que seas excelente. Cuando hay recorte de personal en una empresa, puede que me equivoque y puede que no sea el 100%, pero me voy a atrever a decir que en el 99% de los casos, cuando hay recorte personal en una empresa, los primeros que se van de la empresa son los trabajadores mediocres. Ni modo que yo, siendo el dueño de una compañía, si tengo que recortar el personal, voy a prescindir de los mejores trabajadores. Yo tengo que jugármela prescindiendo de los menos buenos. Y ojalá que cuando haya recorte de personal en tu empresa, tú no estés en el grupo de los menos buenos, porque te la has jugado toda por hacer las cosas bien. Y no solo has sido buen trabajador, sino que has sido excelente trabajador. Excelencia viene de exceso. Es decir, que usted ha hecho las cosas mejor de lo que se lo han pedido que las haga. Puede que esto suene muy patronista, pero se lo voy a compartir. Cada uno lo recibe según su corazón. Es verdad que hay mucho desempleo. Es una realidad. Pero a veces, ¿qué tan difícil encontrar un buen empleado? Es verdad que hay mucho desempleo. Si yo digo eso, cometo una injusticia bárbara. Es decir, me voy en contra de la verdad. Pero también es cierto que es muy difícil conseguir un buen empleado. Así que usted y yo nos tenemos que capacitar para ser los mejores en lo que hagamos. Aquí no se admite medias tintas, porque no eres ni frío ni caliente y eres tibio, estoy que te vomito. Y eso aplica no solamente para la vida espiritual ni para tu oración, eso aplica para todas las áreas y dimensiones de tu vida. Sé excelente en lo que haces. Segundo mandamiento: maneje relaciones éticas en su trabajo. En otras palabras, sea muy honesto. Eso produce sanidad en tus finanzas. Porque así como si tú das uno, la vida te devuelve siete, igual si tomas uno indebidamente, la vida te resta siete. No hagas el mal negocio de ser deshonesto con lo que sabes hacer. Esto significa: no tomes lo ajeno, no retengas el salario del pobre, cuidado, yo le pago otro día, yo le dilato el salario. Gran pecado retener el salario del pobre. No aceptes soborno contra el inocente, no explote al pobre, no actúe con ventaja sobre el otro, no sea injusto con sus pagos, no preste a usura, ni haga préstamos a usura, no se quede con el dinero mal habido. Y miren, todo esto aplica. ¿Qué es el problema? Por una razón, porque nosotros terminamos sumergidos en una cultura pícara. Una palabra, una frase que me gusta mucho de Juan Jaime Escobar, y es verdad. Terminamos todos sumergidos en una cultura pícara. Entonces todos nos volvimos ventajosos y creemos que por ser ventajosos vamos a conseguir más. Eso no es verdad. Es un sofisma, es una ilusión, es un espejismo. Porque seas ventajoso no vas a conseguir más. Lo que sí tengo muy claro es que en justicia el Señor te dará lo necesario para cada día. A mí me duele en los tuétanos, en la médula, me duele este tema de los préstamos a usura. Y no solo en este municipio, sino en todos los municipios, en los municipios y las áreas aledañas. ¿Y vos qué haces? No, padre, yo presto plata. Sí, ¿y cómo así que prestas plata? Sí, yo presto plata. No, es que me gusta mucho ayudarle a la gente. Huevón tan bobo, cree que es que le está ayudando a la gente. Cree que le está ayudando a la gente. Porque además se hace la trampa mental que dice que le está ayudando a la gente. No, pues sí. Le apaga el incendio, pero se le queda con la casa. ¡Qué bombero tan extraordinario! Sí, llegó y le apagó el incendio porque la persona tenía un apuro económico, pero luego se le quedó con la propiedad. ¿De qué se trata? Economías construidas sobre arena. Por ahí no es. Y es muy doloroso. Yo sigo creyendo que hay dos pecados que Dios abomina. Uno de ellos, la hechicería. El otro, la usura. Por favor, si aquí hay alguien en esas circunstancias o conoce a alguien en esas circunstancias, se lo debe hacer saber, porque por ahí no es. Tercer mandamiento: no gaste más de lo que gana. Acepte su condición. Si hay una crisis económica, sepa descender con altura y dignidad. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Filipenses 4:12. ¿Hasta dónde llega mi capacidad de endeudamiento? ¿Qué debo? ¿En qué condiciones debo? ¿Y a quién le debo? No gaste más de lo que gana, que eso lo único que hace es enfermar sus finanzas. Usted gana estrato 2 y gasta estrato 4. No, pues, hermosísima. O hermosísimo. No, no es así. No gaste más de lo que se gana. Y si usted tiene que usar lápiz y libretica para manejar y organizar sus finanzas y sus cuentas, use lápiz y libretica. Todo el que gasta más de lo que gana termina prestando. ¿Para qué? Para cubrir el hueco. Y eso luego se le convierte en una ¿qué? En una bola de nieve. Una bola de nieve que no es capaz de controlar y que finalmente esta persona termina creyendo que la única manera de solucionar su problema es quitándose la vida. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que el enemigo, el mal que existe, les dije ahora que trabaja, el enemigo se metió por ahí. Y ustedes decían, no, el enemigo no se mete conmigo por el área emocional, afectiva, de fidelidad a mi relación. Bueno, por ahí no se metió, pero se le metió por el área efectiva. Porque el enemigo se puede meter por el área afectiva, pero también se puede meter por el área efectiva. Y se metió por el área efectiva y comenzó a hacer su trabajo. Es que el enemigo sabe para dónde va. El enemigo también es inteligente, sabe para dónde va y sabe a dónde te quiere llevar. Y el mismo que te seduce es el mismo que te culpa, y el mismo que te culpa es el mismo que te castiga. Claro, comenzó de esa manera, haciéndote creer que podías gastar más de lo que ganabas. Luego se te volvió esto una bola de nieve, entraste en una desesperación inmensa y dijiste, aquí la única salida es suicidarme. Y lo hizo. Si estoy muy emocionado, me perdona. Yo creo que ya me están creyendo. Ya los cogí a todos. Cuarto mandamiento. No compre lo que no necesita. No vale más el cuerpo que la ropa y la vida más que la comida. Ya sabe nuestro Padre Celestial que tenemos necesidad de todo eso y mucho más. ¿Cuál es la estrategia del mercadeo ahora? La estrategia del mercadeo es aniversario. El aniversario. Y las mismas cocas plásticas. Y usted, ¡ay, la coca plástica! ¡Ay, de esta no tengo! Salieron unas rosaditas. Y usted se llenó de cocas plásticas. Porque lo único que entra en promoción es la coca plástica. Porque lo que a usted le gusta, usted va y le mira el precio y dice, ah, no, eso no está en realización. Esa es la estrategia del mercadeo. Porque digamos que el mercado tiene que fluir y el comercio tiene que seguir. Pero una cosa es que el mercado tenga que fluir y el comercio tenga que seguir a costa de la vida, de la tranquilidad y de la salud nuestra. Porque cuando una persona enferma financieramente, también se descompensa en todas las áreas. ¿Por qué? Porque pierde la tranquilidad y la paz, hemos dicho N mil veces, no se puede negociar por una coca plástica. No compre lo que no necesita. Quinto mandamiento, honre al Señor con su salario. Caín y Abel, ¿quién le presentaba lo mejor de su cosecha al Señor? Abel. Caín se siente mal por eso y le toma celos a su hermano. Pero qué rico que nosotros honremos al Señor con la ofrenda. Usted dirá, ah, ya sabemos por dónde va esto, con razón vino. No, tranquilos. No, pues qué maravilla este padre, ¿no? Sacrificó un día de fiesta, pero ya sabemos para dónde va. A relajaos. Pero honre al Señor con su salario. Ah, pero es que el padre se la va a fumar. Que se la fume. Eso es problema de ese man. Usted haga la tarea. que ni un vaso de agua que demos en el nombre del Señor se queda sin su recompensa. Haga su tarea. Amén, alabado sea el Señor. Glorificado sea. Frente a este tema hay muchísimos cuentos, todos los que ustedes quieran. Pero usted haga su mitad. De paso, aprovecho hablando de haga su mitad, léase el libro La Maestría del Amor. Haga su mitad, porque uno siempre está pensando en la mitad del otro, entonces nunca hace su mitad. Y vive muy angustiado por la mitad del otro, y entonces ¿quién trabaja la mitad personal? Haz tu mitad. Y ofrenda. Y ofrenda al Señor. Y hazlo con alegría. Dice la palabra del Señor: el Señor te devolverá 7 veces más. Con la misma medida que damos, recibimos y con creces. Y la obra del Señor no puede parar. Honre al Señor con su salario. Sexto mandamiento, tan importante como el quinto: honre a los pobres con su salario. A los padres. El 7, los pobres. Pues que hay padres pobres. ¿Entonces qué? ¿Cómo es la vuelta? Usted no van a ganar a mí. Oh, no. Honre a sus padres. Y no los honre solamente con el salario, sino también honrelos con el corazón. Fundamentalmente con el corazón. Pero también hay hijos muy despreocupados. Y hay hijos que se les olvidó quién los levantó, quién los acompañó, quién los crió, a quién le dieron lidia. Eso no se nos puede olvidar a nosotros. Es el único mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y nunca te faltará nada. Alguien diga amén.
Amén.
Tiene promesa. Ay, padre, pero es que no, pues mi papá y mamá tienen más plata que yo. ¿Qué importa? Si su papá y su mamá tienen más plata que usted, de malas, usted haga su tarea. Honre a sus padres con su salario. Yo escucho en consejería espiritual ese drama. Padre, mi hijo consigue un super trabajo, se está ganando 5 millones de pesos y no aporta ni 5 centavos para la casa. Entonces yo le digo a la señora: pues el pecado es suyo, porque usted está permitiendo eso. Mándelo para la porra. A ver cómo le va. A ver, ay, y tampoco vas a decir que porque en tu casa das 300 mil pesos, en tu casa se hacen las cosas como tú dices. No, señor, las cosas se siguen haciendo como los papás dicen. ¿Qué importa que usted dé 300? Ahora, si usted da 300, en el fondo no está dando 300. Está poniendo 300 para que a usted le den 600. Por una razón muy simple, es que yo ya hice el ejercicio. El que da 300, que se cree pues una uva, que porque da 300 en la casa, no, pues qué maravilla. Yo le he hecho la reflexión y le he dicho: bueno, váyase a vivir solo a ver cómo le va. Pague arriendo, pague arreglo de ropa, pague internet, pague televisión, porque ahora hay que pagar todo. Pague energía, gas y agua, pague comida. ¿Le alcanza con los 300? No le alcanza. Usted no está dando nada. Usted simplemente está disimulando. Pero por favor, honre a sus padres con su salario, que eso es bendición, es una alcancía. Todo el que se dedica a honrar a sus padres con lo que tiene, en el fondo está haciendo una alcancía. El día que más lo necesite, esa alcancía estará para usted. Alguien diga amén.
Amén, alabado sea el Señor.
Ahora sí, 7. Honre al padre pobre con su salario. Honre al pobre con su salario. Heredarás la vida eterna. Con la misma medida que se da, se recibe y con creces. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Dentro y abajo nos encontramos con todos, con Dios y con los hermanos. Y qué rico poder ver en el más necesitado el rostro de Dios. Eso no se queda sin su retorno. No se queda sin su retorno. Honrando al Señor, honrando a su padre, honrando al pobre con su salario, usted lo único que está haciendo es consignando, haciendo una gran alcancía. Que las cosas son así, son así. No lo haga por eso, pero que son así, son así. Ocho, octavo mandamiento. Vivir en fidelidad a Dios y a su palabra. Fidelidad matrimonial. Casi siempre, que alguien viene y me dice y se queja, padre, yo no sé qué es esta racha, me fui de rabos. ¿Sabe qué es lo primero que le pregunto yo a esa persona? Venga, cuadremos un asunto. ¿Usted le está yendo muy mal? Sí, padre. Padre, es que no me rinde la plata. Se me escurre entre los dedos. No me alcanza. Yo no sé qué me pasa. Digo, venga. Venga, hablemos una cosa. Usted es fiel al Señor. Ay, ¿qué es eso? No, yo no sé, pero yo voy a preguntarle qué es, si es fiel al Señor. Pues yo no sé qué es eso. Bueno, le voy a hacer una más fácil. ¿Usted es fiel a su esposa? Me dice, ¿cómo así, padre? Más o menos. Y yo, ¿qué es más o menos? No, dos veces y tal año. No hay más o menos. Qué curioso. Yo no sé responderle esto. Pero todo el que enreda su afectividad hace de su efectividad un desastre. Escriba esa frase, está buena. Escriba. Todo el que enreda su afectividad hace de su efectividad un desastre. Es que por ahí se han ido aviones. Es una cosa muy rara. Es una cosa, es la infidelidad. Es como si usted quisiera echarse al hombro un bulto de ruina. Por favor, sea fiel para que no tenga que partir ni su presupuesto afectivo, ni su presupuesto efectivo. El desorden afectivo produce desastre económico. Vea, aquí hay un señor al lado ya grandecito. Usted está muy grande ya. Y yo creo que usted tiene toda la experiencia para afirmarnos esa realidad. ¿Cómo le parece con 33 años de casado? ¡Felicitaciones! Y ahí está con su esposa. ¿O esa es otra? Que no hay ni a chicanear, pues. Muy bien. Noveno mandamiento. Ahorre algo de lo que gana. ¿Qué? Con usted tengo que hablar personalmente. De los 9, ¿cuánto lleva? Ni uno. Ahorre algo de lo que gana. Un centavo ahorrado es un centavo ganado. Tesoro precioso es el ahorro. Diga, después de este encuentro, voy a ahorrar. No, pues, les creí. ¿Qué? Convencidísimos. Diga, voy a ahorrar. Ah, bueno, ahí sí. Hombre, vea, eso es muy raro. Pero quien creyera, está comprobado. El problema del ahorro no es de aquí, del bolsillo. El problema del ahorro es de aquí. Usted verá. Y uno tiene que ahorrar para los días aciagos. Sí, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Ahorre. Padre, pero a mí qué me va a alcanzar por ahorrar con un mínimo. Usted porque tiene ponchera en la parroquia. Ahorre. Se lo digo, ahorre. ¿Por qué? Porque es un cuento mental. Si usted dice, no me queda, no le queda. Y si usted decide que va a ahorrar 5,000 pesitos, 5,000 pesitos ahorra. Pero ahorre, que eso hace parte de su salud financiera. Décimo mandamiento. No sea codicioso ni desordenado en sus finanzas. Ni testarudo, ese es el CDT. ¿Cuál es el CDT? Codicia, desorden, testarudez. Por ese CDT no le dan nada. Eso no da ninguna rentabilidad. Ni codicioso, porque la ambición rompe el bolsillo, ni desordenado, libretica y lápiz, ni testarudo, déjese aconsejar, que usted muchas veces va a hacer una inversión y no recibe ni escucha posiciones distintas. El dinero sin estructura humana es una bomba de tiempo. Poquito o bastante. El dinero sin estructura humana es una bomba de tiempo. Dice 1 Timoteo 6:10, la codicia es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Postdata. Aquí les dejo tres cosas que nos pueden ayudar. Cuídese del que está enfermo de finanzas, porque facilito
lo contagia.
El otro puede enfermar tus finanzas. ¿Hasta dónde puedes ayudar? Pregunto. El otro puede enfermar tus finanzas y tú debes saber a conciencia hasta dónde puedes ayudar. Ahora no vaya a hacer un préstamo con un cuentagotas para pagarme los diezmos. No, tiene sentido. Es que no es así. Sepa hasta dónde puede ayudar, porque un enfermo financiero es capaz de contagiar su enfermedad y enfermar toda una familia, hasta un barrio. Segundo de la postdata, la fortuna no es el producido del trabajo del otro. La fortuna es que te dejen una estructura humana recta para saber trabajar. Y me refiero a las herencias. Que es que a nosotros todos los paisas nos dio por pensar que no nos podemos morir sin dejarle una casita a cada hijo. Eso pensamos nosotros. Ay, no. Que quede con la casita. No. Dele estructura para que se consiga casita, casota y casona. No hay nada más pernicioso que una herencia. Yo no conozco a nadie que se haya enriquecido con la herencia, pero sí conozco a muchos que han despilfarrado el esfuerzo de otros. Así que si usted quiere dejarle una herencia a su hijo, edúquelo en una estructura firme para que, aunque no le quede nada material, le quede todo espiritual y pueda progresar y salir adelante. Y tercero de la postdata, vuelvo a lo que comencé, los intangibles producen los tangibles. ¿Cómo así?
Sí,
la puntualidad es un intangible, la honestidad es un intangible, y eso produce lo necesario para que tú y yo podamos vivir dignamente como Dios quiere. Al Señor la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Últimos días para participar en la rifa de un Mercedes-Benz. La venta de boletos termina el 19 de febrero en punto de la medianoche. Apoya este ministerio de evangelización comprando un boleto por 25. O si compras 4, te llevas uno de regalo, 5%. Llámanos para hacer tu compra por teléfono con tu tarjeta de débito o crédito. 214-653-1515. 214-653-1515 o el 972-892-3386. 972-892-3386. No olvides que todo lo recaudado es a beneficio de esta, tu Radio Guadalupe, radio para tu alma, pues nos permite traer programas como el que acabas de escuchar. No lo olvides, últimos días. La venta de boletos termina en línea el próximo 19 de febrero, en punto de la medianoche. Agradecemos el patrocinio de EZ Rapid Tax Multiservice a Radio Guadalupe. ¿Necesitas ponerte al día en tus impuestos? Llámales 972-620-3810. Localizados en Farmers Branch. También te pueden ayudar a obtener tu ITIN si calificas, registrar tu negocio y también te ofrecen el servicio de pago de nómina a tus empleados para aquellos pequeños negocios o contratistas. ¿Necesitas el servicio de notario público? También ahí te pueden ayudar. Sirviendo a la comunidad por más de 20 años y están abiertos todo el año. de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos con previa cita. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas-Fort Worth.